Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell con Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Les recuerdo que pueden seguir nuestro podcast en Facebook, Instagram y TikTok. Como siempre, por favor, ayúdenos a crear conciencia para eliminar el estigma sobre las enfermedades mentales. ¿Algún amigo, amiga, conocido, conocida, cualquier persona cercano a nosotros puede estar sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, esquizofrenia, etcétera? Recuerden que si alguien desea participar en uno de nuestros episodios y compartir sus experiencias, ya sea como terapeuta, médico o paciente, lo pueden hacer si así lo desean, de forma totalmente anónima. Mi correo electrónico es carcori@pm.me. O pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitado especial al doctor Gustavo González Saldívar, cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado, con un tema bastante interesante: cirugía plástica y salud mental. Gustavo, bienvenido al podcast y muchas gracias por estar con nosotros, con lo que estoy seguro va a ser una conversación muy instructiva para toda la gente que nos sigue en este podcast. Gustavo, ¿qué más nos puedes decir de ti que no haya yo mencionado para que el público te conozca mejor, tu trabajo, etcétera?
Bueno, antes que nada, Carlos, me da mucho gusto verte, aunque sea por Zoom. Agradezco muchísimo la invitación a nuestras pláticas que hemos tenido. Se hacen realidad porque estas pláticas en verdad son interesantes. Bueno, deja hablar un poquito más de mí antes de que entremos en el tema. Yo soy cirujano plástico, estético y reconstructivo certificado, que ese es importante. Siempre que nos entrevistan, la importancia de ser un médico certificado. Desgraciadamente en nuestro país tenemos muchos charlatanes, entonces a toda la gente que nos está escuchando, cuando ustedes decidan consultar a un cirujano plástico por el motivo que ustedes quieran, verifiquen que sea certificado.
Algo pasó con la... Se congeló la pantalla. Un problema técnico. Bueno.
Nada, estamos registrados durante nuestra especialidad, que es una de las más largas. Literalmente son 7 años de posgrado, ¿sí? Después de rigurosos exámenes de competencia. Y bueno, eso nos da mucho gusto los que logramos ser esta élite de la medicina, enseñar nuestros títulos. Puedo hablar muchas cosas de mi currículum, pero cuando la gente conoce del tema, soy un cirujano plástico certificado. Y no necesitamos más. Ahí están mis redes sociales. Quien tiene algo, consultar o alguna duda de esto. Y pues bueno, en verdad sí es muy importante este tema que le hemos hablado. Cuando usualmente hablas de cirugía plástica, la gente dice: esta no es una cirugía necesaria, no es una cirugía de vanidad. Qué horror, yo nunca me voy a hacer eso, ¿no? Y cuando la gente nos hemos hecho algún procedimiento de cirugía estética, sabemos el valor de lo que significa estar contentos con lo que somos. No se trata de aparentar ser mucho más joven o ser más bonito, sino es una mejor versión de ti mismo. Nunca debes de cambiar lo que tú eres, debes de mejorar. Si quieres cambiar algo, bueno, tú necesitas ahí un psiquiatra en lugar de un cirujano plástico. Lo importante es que tú debes primero, identificarte, gustarte, saber qué áreas puedes mejorar, y creo que eso es importante. Por eso es importante que en nuestras consultas de cirugía plástica seamos muy objetivos con nuestros clientes, pacientes, qué es lo que quieren, qué es lo que podemos ofrecer y el resultado final. Creo que es muy importante esto porque finalmente a veces son cosas subjetivas, la apariencia y el aspecto físico. Entonces, sí es importante que lo que tú ofrezcas lo cumples y que entiendas qué quiere el paciente.
Gustavo, hay muchas Mucha gente posiblemente me malinterprete lo que es una cirugía plástica como tú mencionas. ¿Qué es una cirugía plástica mayor, menor o reconstructiva? Solamente para que nos eduquemos los que te estamos escuchando.
Esa es una excelente pregunta, Carlos. Nosotros nunca, la línea entre estético y reconstructivo es muy delgada y siempre nos educan y van a la par. La belleza es armonía y es anatomía. Tú no puedes hacer algo con lo que a mí me parece que puedo mejorar. Siempre tenemos nosotros una base que debemos de preservar la función, ¿ok? Conocer la anatomía. Y esto te va a dar un resultado natural. Y cuando hablamos, digamos, de un cáncer, una mujer con cáncer mamario, y la reconstruimos en base a anatomía, y obviamente la paciente siempre quiere tener una mejoría estética, porque es parte de su identidad corporal. Cuando hacemos inclusive un procedimiento estético, debemos nosotros ver las estructuras de la cara, la edad del paciente, a qué se dedica el paciente. ¿Y qué es lo que el paciente está esperando de nosotros? Entonces, siempre hacemos un procedimiento, por eso, aunque a veces es muy largo, nuestra especialidad es cirugía plástica, estética y reconstructiva. Es muy difícil separarlo porque uno va de la mano, ¿no? A veces puede pasar, ay, me voy a levantar la nariz. No, no, es todo un proceso que debemos nosotros de saber para llevar un cambio físico de la mejor forma posible.
Hablando de me voy a levantar la nariz, ¿necesita un paciente que quiere verse mejor en ese sentido visitar a un psiquiatra primero para que el psiquiatra le diga si esto va a funcionar y te vas a sentir mejor? ¿O el cirujano plástico también hace esa labor de mental con el paciente?
Sí, con el paso del tiempo, bueno, estamos adiestrados para eso, para entender exactamente qué quiere el paciente, ¿no? Tenemos obviamente un gusto estético, de formación, de cultura general, ¿sí? Y también lo que estudiamos. Y también desarrollamos este instinto. Es muy importante cuando el paciente, nosotros lo entrevistamos, el paciente, la gran mayoría, dicen, me quiero ver mejor. No, el paciente no dice, me vengo a hacer una rinoplastia o una bichotectomía o una rinitidectomía. El paciente dice, me quiero ver mejor. No, entonces nosotros siempre hacemos una valoración y decimos, bueno, señor o señora, le puedo hacer esto, esto y esto. El paciente le explicamos, el paciente ya decide, quiere poco, mucho o quiere una mejoría extrema. Y nosotros siempre debemos de detectar en esta primera consulta, la estabilidad emocional del paciente. Porque si no es un paciente que vamos a tener un mal resultado, ¿no? Nunca va a estar satisfecho, nos da muchos problemas, inclusive hasta legales, ¿no? Aunque la belleza es subjetiva, siempre debemos nosotros ser muy objetivos. Puede mejorar el paciente y esto lo detectamos, ¿no? Y la pregunta concreta es que cuando yo tengo a un paciente que no siento que esté ubicado, prefiero no operarlo. No, esa es una realidad porque el paciente no va a quedar contento y a nosotros como profesionales de la salud nos puede ocasionar múltiples malos sabores de boca.
O sea que ustedes tienen, obviamente, como lo has dicho, pueden detectar cuando un paciente solamente quiere ir tras una operación, tras otra, tras otra, tras otra, y nunca va a encontrar la satisfacción. Y bueno, mentalmente va a ser una persona que nunca esté satisfecha.
Sí, vamos, esto te lo dan creo que la experiencia de los años en mi vida profesional, que tengo ya 25 años como cirujano plástico, ¿no? Me he llevado algunos malos sabores de boca porque quizá no he tenido la suficiente agudeza. Quiere alguna otra cosa, ¿no? Entonces, sí es muy importante esta parte profesional de no prometer lo que no podemos cumplir.
Ahora, tú hablabas sobre dabas un ejemplo de cirugía reconstructiva mamal, ¿sí? Con mujeres que tienen el problema de que pasan por cáncer, pierden uno o dos de sus senos. Importante es la cuestión mental en esas mujeres y que buscan volver a encontrar esa identidad de ser mujeres, de reconstruir esa parte tan importante de su cuerpo, a pesar de que no es parte ya de su cuerpo, sino que es algo reconstruido.
Es una pregunta muy interesante y esto es un fenómeno a nivel mundial. O sea, una mama no define a una mujer. Una mujer es mucho más que una mama, ¿no? Sin embargo, es parte de su identidad, ¿no? Y yo siempre lo extrapolo porque de trabajo entenderlo, pero es como si a nosotros nos amputaran el pene, perdiéramos el pene. Es literalmente parte de nuestra estructura física, mental, emocional, sexual, social, ¿no? Nos relacionamos con estos órganos externos, ¿no? Que tú lo pierdas por algún motivo va a afectar muchas cosas. En primero, esas mujeres se enfrentan a una palabra muy complicada que se llama cáncer. La pura palabra cáncer ya es muy fuerte. Parece la persona dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Cómo voy a estar? ¿Cuánto voy a gastar? Me va a doler, ¿qué me van a hacer? ¿No? Mis hijos, mi esposo, mi esposa, o sea, te enfrentas a muchas cosas. Y esto obviamente, por eso en los grandes centros oncológicos, sí, pues siempre el apoyo psicológico y psiquiátrico es muy importante para estas mujeres, porque la palabra es muy fuerte. Una vez que esta parte está más o menos asimilada, es, ok, me voy a hacer una cirugía. Y me van a quitar cierta parte de mí. ¿No? Ok. Lo primero es la salud, la vida. Y luego que ya estás curado, ¿qué pasa con tu identidad corporal? Como tengan las boobies las mujeres, ¿eh? Grandes, pequeñas, caídas en su sitio, perfectas, no perfectas, pero ahí están. Y el que una mujer pierda a una mamá es algo muy complicado. Por eso siempre tratamos de reconstruir a todas las mujeres en un cáncer mamario. Ahí, esto podríamos platicar varias entrevistas de esto, de cáncer mamario, porque entra el terreno oncológico, el pronóstico, el tipo de cáncer, el grado y demás. Por eso, en todas las campañas mamarias, siempre se sugiere que sean en estadios tempranos, porque podemos ofrecer siempre mucho más alternativas de todo tipo. Y no es tan traumático para la paciente, pero sí es muy importante que las mujeres se recuperen. Algo que siempre digo, el sentirte íntegro, el sentirte agradable, ¿no? Nos afecta a nuestra psique, ¿no? Eso es importante. Y que perdamos alguna parte no es agradable, es un gran trabajo mental.
Continuando solamente un par de minutos más con este ejemplo de las mujeres, es un choque emocional muy fuerte, ¿no? Cuando reciben esa noticia del cáncer, es una reconstrucción mental y física, ¿no?
Claro, yo siempre digo que yo soy cirujano de cuerpos y de almas, ¿no? Porque la cirugía, los que nos hemos hecho algún procedimiento estético, sabemos cómo nos mejora la autoestima, cómo nos mejora nuestra visión de lo que somos, ¿no? Entonces, sí es importante el aspecto emocional. Cuando tengo mi peor día, me arreglo, me pongo mi mejor traje, mi mejor perfume, y eso me levanta el ánimo. ¿Sabes? El sentirme bien. Cuando las cosas no están saliendo bien y esos días que todo te sale mal, es cuando mejor debemos estar. Cuando dice, bueno, no importa, el mundo puede girar, pero hoy me veo muy bien.
Bueno, ¿qué tanta accesibilidad tienen las personas que necesitan un tipo de cirugía reconstructiva, ya sea por quemaduras del cuerpo, porque tuvieron algún problema físico? ¿Qué tanta accesibilidad tienen a este tipo de cirugías?
Sí, mira, el sector salud, instituciones privadas, grandes grupos hospitalarios y nuestras asociaciones, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, se preocupa mucho por esto. Obviamente hay muchísimas campañas de reconstrucción mamaria, de niños que nacen con labio y paladar hendido, ¿no? Gentes con muchas malformaciones, Asociación Mexicana de Quemaduras, y siempre ayudamos, ¿no? Ayudamos a la gente para que hay un dicho en cirugía plástica: cuando tú pierdes algo, lo que ganas es una bendición. ¿Ok? Una gente que se quemó el cuerpo, que está deforme, que tú lo puedas mejorar, ¿no? La verdad es que es algo muy interesante. Y en los grandes hospitales de nuestro Cerro de Salud hay programas de reconstrucción, aparte hay campañas. Sí es un trámite a veces pesado, hay que formarse, hay que esperar un turno. Hay, en un país de 125 millones de habitantes, donde los grandes hospitales están concentrados en las ciudades, sí las listas de espera pueden ser largas, pero bueno, es parte de nuestro sistema de salud, si es que la persona no tiene los recursos como para hacerlo en forma privada. Pero sí hay opciones, no son sencillas porque hay que buscarlas, hay que formarse, hay que ir, hay que hacer todo un trámite, ¿sí? El mismo sector salud nos facilita muchas de estas cosas a la población y nosotros como médicos especialistas estamos en ello, pero también hay limitantes físicas e institucionales de que no podemos dar una solución rápida. Hay que haber un tiempo de espera, pero en conclusión, si hay la forma de que el paciente pueda reconstruir alguna parte, inclusive en los hospitales escuela, ahí tienen derecho a cirugía estética. Vas a esperar mucho tiempo en hacer algo, pero eso es posible porque la gente en los hospitales escuela, sí, quiero decirles que los hospitales más importantes de Latinoamérica están en México. Esto algo que yo estoy inmiscuido en actividades de turismo médico y es algo que a veces no se habla. Los grandes hospitales de México se forman todos los especialistas de Latinoamérica. A mí me tocó convivir durante mi formación con mucha gente que ahora se regresaron a sus ciudades y somos la cuna de la medicina latinoamericana y, ¿por qué no? También muchas escuelas, inclusive europeas. México tenemos un excelente nivel de medicina y los mexicanos debemos estar orgullosos de eso.
Totalmente de acuerdo. No puedo discutir contigo en ese sentido. Yo soy un fan de los médicos y la medicina mexicana. Creo que hay una calidad indiscutible en México. ¿Qué ha pasado con la gente en relación a la cirugía plástica, ya sea mayor, menor, después de la pandemia del COVID?
Mira, el COVID fue, por cierto, todavía no termina, las secuelas que nos ha dejado este bicho han sido enormes, ¿no? No solo secuelas económicas, secuelas de salud, secuelas emocionales, secuelas económicas, muchas cosas, ¿no? Estar literalmente 3 años encerrado sin saber qué iba a pasar, con grandes pérdidas de todo tipo, principalmente humanas, ¿no? Que no estábamos preparados. Pero sin embargo, cuando yo hablo de este tema, le digo a la gente, estamos viviendo una de las grandes pandemias. Así como en los libros de historia hablamos de la viruela o de la peste bubónica, nosotros somos parte de la historia de la humanidad, porque enfrentamos una pandemia, porque es el COVID, que también nos ha dejado mucha enseñanza, ¿no? Durante este tiempo, obviamente las personas pues, prácticamente no se paraban en los hospitales, por miedo, porque no sabían qué iba a ser. Cuando no sabíamos qué estaba pasando, esa es una realidad. Día a día eran las noticias y desgraciadamente cada día era peor. Entonces fue un verdadero caos todo esto. Ahora, la gente encerrada, ¿no? Afortunadamente esto, el internet pues puede ser una bendición, en algunas cosas no puede ser tanto, pero esto nos ha mejorado la forma de comunicar, ¿no? Las personas ahora sabemos, estamos tú y yo platicando por un Zoom, estamos platicando en WhatsApp, o sea, en la tecnología, y puedes estar tú en Tinguintín y estamos platicando como esto, los trabajos, el home office, cosas de este tipo. Sin embargo, cuando empezamos a entender que el fenómeno de COVID empieza a controlarse, que ya no era que estornudabas y literalmente ya me dio COVID y me voy a morir, sí, que estamos vacunados, que estamos controlados, nos enfrentamos a estas luces No. Dios mío, encerrado, con miedo y me veo avejentado. No está bien. Necesito para estar 3 años de no ver a mi gente. Vivimos en una sociedad donde a veces la interacción personal es muy poco. Si tienes una esposa o un esposo, pues bueno, por lo menos convives con ellos, pero hay mucha gente que vive sola y que no veo durante meses a nadie físicamente. Entonces digo, bueno, pues necesito mejorarme, necesito recuperarme, y floreció mucho los procedimientos estéticos no invasivos. Es decir, toxina botulínica como el Botox, los fillers, algunas pequeñas cirugías, ¿sí? La paciente nos solicitó todo esto porque necesitaban reincorporarse a su vida, necesitaban un refreshing y una motivación para seguir después de la pandemia, porque a mucha gente que, bueno, no lo voy a librar, ¿no? Entonces, esa es como una segunda oportunidad para disfrutar cada día que tengo y, bueno, lo que dije al principio, ser una mejor versión de mí mismo. Entonces, sí, los procedimientos no invasivos perduraron. Ahora que ya hemos controlado esta parte del COVID, los procedimientos quirúrgicos, los grandes procedimientos quirúrgicos, pues están recuperándose, ¿no? Lentamente, que van de acuerdo a la recuperación económica, que vuelvo a repetir, las secuelas de prácticamente estar cerrado todos los años y medio, pues no ha sido nada sencillo para muchas grandes empresas que incluso han quebrado. Pero vamos en plan, en frena de recuperación.
Al principio de nuestra conversación decías que la belleza es subjetiva, ¿sí? Y la sociedad de alguna forma nos muestra algunos modelos a seguir de lo que es la belleza, ¿sí? Entonces, ¿por qué la gente busca la cirugía para llegar a complacer a la sociedad? ¿Se está complaciendo a sí misma o complaciendo a la sociedad en lo que es la belleza?
Carlos, me estás haciendo preguntas muy interesantes que podríamos pasar aquí un buen rato,
¿De eso se
¿no?
trata esto?
La verdad es que me encanta ese tipo de preguntas inteligentes en cuestión a qué buscas hacerte cirugía plástica. Yo creo que si tú te haces cirugía plástica para agradar a alguien más, estás mal. Te tienes que agradar a ti mismo. Punto. O las típicas señoras, ¿no? Que le arreglamos abdomen, mamas, glúteos, ¿no? Porque quiere recuperar a su marido. Señora, su marido no la dejó porque la boobie se le cayó. O sea, hay otros motivos, ¿no? Digo, es importante ver a tu mujer guapa, ¿no? Pero es más importante que sea una verdadera compañera. Y si la ves contenta, que se hizo algún arreglo, bueno, pues eso es un plus. Entonces, creo que la cirugía plástica siempre es una decisión personal y debe ser por ti. Yo, en lo particular, nunca opero a nadie. Es que le quiero dar gusto a mi mamá o a mi papá. De hecho, a las adolescentes, estas adolescentes que nos piden a los 15, 16 años alguna cirugía estética, la paciente debe estar convencida. Si yo no las veo, que es una decisión personal, prefiero no operarlas porque se presta esto a muchos malos resultados.
Bueno, es otro tema que del que podríamos hablar, las adolescentes. ¿Hasta dónde un adolescente, y no quiero decir que sean tontos o tontas, pero hasta qué grado una adolescente quiere verse bien, no por ella misma o por él mismo, sino, repito, por la sociedad, a través de todo esto bullying que existe en las escuelas y por todos lados?
Sí, yo creo que ahí es una gran labor.
Estás esto, aquello, etcétera.
Yo creo que es una gran labor de casa, ¿no? En la gente que tenemos familia, es inculcar que lo más importante son sus valores y que se deben de sentir que somos orgullosos. También se me olvidó mencionar, Carlos, cuando tú hablas de cánones de belleza, nosotros vivimos en una sociedad de consumo que nuestros patrones son anglosajones y los mexicanos somos mestizos, ¿no? Cuando dicen yo soy blanco, espérame, eres moreno claro. O sea, para mí una gente rubia, pelo platinado. Si no eres un mestizo, y los mestizos que hablamos de muchas variedades de mestizos. Eso es lo que somos Latinoamérica. Y esto es nuestra riqueza cultural, esta combinación de etnias que nos da muchas cosas. Entonces, debemos de fortalecer en casa esos valores, ¿no? Ahora, si el famoso bullying en los concursos de belleza, vemos mujeres increíblemente hermosas, pero no son mujeres que ves en la calle, en el supermercado, ¿no? Es gente que aparte se prepara esto. Algo que a mí me llama mucho la atención y lo cual sí me gustaría mencionar es que la obesidad no es normal. Ahora, una gente obesa, no, acéptate con tu cuerpo. Bueno, sí, pero haz algo por tu cuerpo. La obesidad es una enfermedad. Si tenemos unos kilos de más, pues hay que aplicarnos, hay que mejorar nuestra alimentación, hay que hacer ejercicio, principalmente por salud. No, también la estética es importante. No te la puedes pasar llorando porque alguien te dijo gordito. Cuando tienes una obesidad grado 2, pues haz algo por ti mismo, ¿no? La obesidad no la debemos normalizar. La obesidad es y tiene remedio. Entonces, debemos llamar las cosas como son, ¿no? Y obviamente no vas a estar en quirófano cada rato, sino modifica tu estilo de vida. Y vas a ser una persona mucho más saludable.
Retomando un poco lo que decía sobre los mestizos, que somos mestizos, somos, pues eso, la combinación de anglosajones, indígenas, etcétera, africanos, etcétera. ¿Por qué existe toda esta idea y la sociedad de consumo que tú mencionabas de blanquear a la gente? Cremas que la blanqueamos y nos.
Ahí tenemos una, por historia, ¿no? Por lo menos en los mexicanos, tenemos este rubio azul que llegó a conquistar a México, sí, y decían, ¿y ese de dónde salió? ¿Por qué es rubio? ¿Por qué tiene ojos azules? ¿Y por qué viene en un caballo? No, mucho de la derrota de los mexicas se debe a esta parte que lo veían como un dios, porque no conocían a alguien de
Alguien
mexicas,
diferente.
alguien diferente. Entonces, sí es bien importante que nosotros debemos de saber dónde estamos. Aquí hay un fenómeno de redes sociales y de marketing. De hecho, en los desfiles de belleza, en los de concursos de belleza y en los desfiles de moda, estas mujeres altísimas, talla cero, eso no es normal, Carlos. Con unas piernas divinas, unos cuates musculosísimos, muy marcados, eso no es lo habitual, ¿no? Desgraciadamente es lo que vende. Y los diseñadores pues, piden ciertas características para lucir su ropa. Pero también nosotros debemos hablar mucho con nuestra gente, con nuestros hijos, con nuestro medio social, que eso pues es netamente marketing y la gente se debe de aplicar y debe de sentirse orgulloso de lo que somos, ¿no? Y esta maravillosa palabra que es mestizaje nos dice lo que tú hacemos, porque bueno, en la época de la colonia, o sea, era el español con el indígena, pero esto, 5 siglos después, tenemos orientales, tenemos africanos, tenemos la negra, tenemos obviamente toda esta combinación, y Latinoamérica, sí, que somos esta combinación de razas, etnias, de muchas cosas, es lo que nos da una identidad propia. Sí, y el mestizaje ha cambiado en su definición. Y somos gente mestiza, punto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, es mucho la mercadotecnia, la publicidad que se hace sobre esas cremas que blanquean la piel, porque mientras más blanco, más aceptado es alguien, ¿no? Socialmente. Estábamos hablando, o estabas hablando sobre la cuestión de la obesidad. La obesidad no es algo normal en la gente, ¿de acuerdo? Para la gente que sufre de alguna enfermedad mental como la depresión, los antidepresivos provocan obesidad a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un hombre o una mujer que ha subido mucho de peso por todos estos medicamentos? Se somete a una cirugía, pero eso no va a eliminar, sigue una dieta buena, hace ejercicio, etcétera. Se somete a una cirugía, pero la obesidad va a volver precisamente por los medicamentos. Ahí hay un círculo vicioso.
gente en esta sofisticación, ¿no? De la imagen corporal, donde tenemos cirugía bariátrica, tenemos especialistas en psicología, en terapeutas, cirujanos plásticos, endocrinólogos, medicina anti-aging, que es toda una tendencia a nivel mundial, es una tarea compartida. Y yo a mis pacientes que les voy a hacer un procedimiento de cuerpo, si no están convencidas y si no hacen una dieta y si no cambian su estilo de vida, es una paciente que 3 meses después va a estar igual o peor. El paciente debe estar convencido que entrar a quirófano tiene cierto riesgo. Y eso el paciente lo debe de asumir como un cambio en estilo de vida. No puedes tener una ingesta calórica y proteica más de lo que tú consumes y estar delgado. No, es no cuidar tu trabajo, es no cuidar tu cuerpo, es no cuidar todo el esfuerzo que hizo una gente en quitarse estas cosas que no te gustaban de tu cuerpo. Pero si el paciente no quiere, pues no hay una varita mágica que diga, vas a bajar, puedes comer pozole todos los días y vas a estar delgado. O sea, si es eso, pues bueno, digan de dónde es lo que tomo y yo lo hago. Pero requiere también una conciencia de uno mismo.
No, de acuerdo,
Por ahí dice
pero
que somos lo que comemos, ¿no? Y eso es muy cierto.
sí, de acuerdo, pero ¿qué pasa si esta persona sigue todos esos lineamientos, toda esa estructura, pero va a volver a seguir, a continuar tomando medicamento que le va a engordar?
Creo que es importante que la gente sepa que hay un riesgo y que deben de tener un mejor esfuerzo para, si tiendes a engordar, pues obviamente cuidar más tu alimentación. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, va a ser un fracaso. Y yo tengo muchos pacientes que se sienten frustrados porque dicen, doctor, me operó hace 6 meses y ahora estoy igual o peor. ¿Y cuándo regresaste al gimnasio? ¿Cuándo te paraste a correr o cuándo te paraste a caminar? No, doctor, no puedo. No, ¿qué estás desayunando, comiendo y cenando? O sea, si no hay un cambio de estilo de vida, eso va a ser un fracaso.
No, yo insisto en este tema porque yo siempre he llevado una dieta muy balanceada, he hecho ejercicio toda mi vida, he corrido como loco durante toda mi vida, pero a partir de que empecé a tomar antidepresivos hace algunos años, subí de peso y el médico, mi psiquiatra me dijo, vas a subir de peso con este antidepresivo. Y yo dije, está bien, yo tengo una dieta bien balanceada, corro 7, 8 millas todos los días, hago mucho ejercicio, aún así subí y subí y subí y subí de peso. ¿Qué tuve que hacer? Dejar el antidepresivo. Pero no era tanto un estilo de vida en cuanto a comida y ejercicios, era solamente el medicamento que me estaba haciendo subir muchísimo de peso.
Yo estoy convencido que finalmente debe de haber un balance en todo, ¿no? Si un medicamento te perjudica más que beneficiarte, pues tienes que dejarlo, ¿no? Finalmente creo que los antidepresivos nos ayudan a superar ciertos momentos traumáticos, ¿sí? Pero es importante generar nuestras propias endorfinas y también conocernos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes un metabolismo muy lento, procesas los carbohidratos más lentamente? Bueno, invertir estas cosas y invertir también en un buen nutriólogo, ¿no? Si un medicamento no cumple su función de mejorarte, pues hay que buscar opciones, ¿no? Creo que siempre las opciones son importantes, ¿sí? Cuando algo no te está funcionando.
Hacer un trabajo, digamos, interdisciplinar, ¿no?
Por supuesto.
De todo esto que mencionas. Es muy interesante. A mí me interesa mucho este tema de la cirugía como un componente de la salud mental. ¿Cómo recapitularías toda esta importancia de la cirugía plástica y la salud mental en la gente?
Creo que es muy importante que los avances de la ciencia siempre nos hablan de una mejor calidad de los seres humanos, una mejor calidad de vida, Sí, cuando hay muchos avances tecnológicos, de ciencia, cuando vemos mucha gente que dedicamos nuestra vida a prepararnos, sí, a viajar, a que nuestras familias inviertan en nosotros, sí, para ser gentes calificadas, es una bendición. Y la gente debe de confiar en una persona que es especialista en esto. Nosotros debemos siempre tener la plena convicción de que un cambio físico no lo es todo, pero mejora mucho en tu autoestima. Si tú te sientes bien, reflejas lo que haces bien y eres una gente más empática con tu medio, ¿no? Entonces, creo que la importancia de un procedimiento estético bien pensado y bien planeado te da resultados. Cuando no está bien pensado, cuando quizá tuviste problemas para evaluar a una paciente que necesitaba antes de operar a un tratamiento psicológico psiquiátrico, a mí me ha pasado en un par de ocasiones y se ha convertido en una pesadilla, ¿no? Pero finalmente el paso de los años me ha enseñado también a escoger a mis pacientes, ¿sí? Y a tener un buen resultado y que mi paciente salga del consultorio contento. Creo que eso es importante, esperar cuando los terminas de operar y están morados, hinchados, no se ven bien, se ven peor, ¿no? Es, a ver, aguante, tranquilo, su cuerpo tiene que hacer una parte, la cicatriz se va a notar. Acompañar a tu paciente en ese proceso, ¿sí? Y el paciente es inteligente, el paciente lo entiende. Entonces, sí es importante que estés preparado para eso, porque no sabes qué hacer. Y el paciente lo identifica como que fue un fracaso. Cuando tú tienes la credibilidad de tu paciente, la verdad es que es un buen proceso. Y vuelvo a recapitular, es importante como un todo, ¿no? Y deja que estés bonito, que estés feo, que tú te guste como te veas, que seas una mejor versión de ti mismo, porque la belleza, diría Shakespeare, está en los ojos del espectador.
Sí, no, es muy interesante esta cuestión de la autoestima porque yo que casi me muero con el COVID-19 neumonía, sí, yo tuve un médico cirujano que se llama Gustavo González Saldívar, no sé si lo conozcas,
Creo que lo he escuchado, ¿eh?
que me hizo un comentario. Muy, muy interesante. Regálate algo a ti mismo.
Claro.
Regálate algo a ti
Sí.
mismo. Esto te ayuda en tu autoestima después de salir de haber tenido pie y medio en la tumba. Y bueno, sí, es totalmente de acuerdo. Es la mejor versión de mí después de mi experiencia. Y bueno, tú haces turismo médico, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Cómo te puede contactar la gente?
Bueno, en mis redes sociales estoy como Gustavo González Saldívar, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? En Twitter igual, en TikTok también. Estas redes sociales que a veces me sobrepasan, tengo gente que me ayuda en esto, pero en Facebook e Instagram, que es lo que más la gente acude hoy en día, sí es Gustavo González Saldívar. Es muy sencillo, Saldívar lo escribo con Z, ¿sí? Porque mucha gente lo escribe con S y luego no me encuentra. Pero soy fácilmente localizable. Esto, Carlitos, de ser como medio figura pública es a veces complicado, pero bueno, pues estamos en este juego, nos gusta y parte de ser también hacer turismo médico me ha dado muchas satisfacciones personales que ya en otro chat hablaremos de lo que esto significa, que aparte es una tendencia en la alza. El turismo médico cada día es mucho más frecuente, ¿sí? Y es el gobierno le está invirtiendo mucho esfuerzo a que México sea la capital mundial de turismo médico.
Sí, vaya que está creciendo esta industria del turismo médico en México y como hablábamos al principio, México tiene excelentes cirujanos en todas áreas, las áreas.
Así es,
Y
así es, así es.
la gente va a seguir yendo a México. Gustavo, muchísimas gracias por haber participado en este podcast y solamente te pedimos que lo distribuyas con tu gente, ¿sí? Para que nos escuchen y de alguna forma nos ayuden a eliminar ese estigma que tú sabes que existe sobre, sobre las condiciones de salud mental.
Sí, la verdad es que creo que parece la cirugía plástica, puede sonar banal, pero la verdad es que va mucho más allá de un aspecto de vanidad. Va una gente que se sienta bien consigo misma, es una gente, es un mejor ser humano.
Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros y bueno, te mando un fuerte abrazo.
Carlos, yo te mando un gran abrazo a ti y a todos tus gentes que te siguen en tu podcast, ¿sí? Y estamos para servirte. Fue muy agradable platicar contigo. Como siempre, me gustan tus pláticas inteligentes, agudas y muy certeras. Y estoy para servirte cuando tú lo desees.
Gracias, Gustavo. Hasta luego.
Hasta luego, que tengan ustedes un buen día.